Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Bueno, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos, como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión. Bienvenidos, como siempre, a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día. Hablaremos el Atleti largo y tendido, como siempre hacemos. Hablaremos también de una prueba ciclista que va a haber en Medina de Pomar, nocturna además, una iniciativa, bueno, pues distinta, diferente, que puede atraer a muchísimo público. Y hablaremos también de arbitraje, porque la UEFA está decidida a ponerle freno al VAR, menos revisiones y más autoridad para el árbitro de campo. Luego hablaremos con José Manuel Simón de ello, en un día en el que también las aguas bajan muy revueltas en el mundo del fútbol, porque ha salido una información que Infantino estaría dispuesto a vender el Mundial de Fútbol a un fondo de inversión donde estaría detrás gente muy próxima a Donald Trump, y la UEFA, con toda la razón del mundo, ha salido y ha saltado a la yugular del presidente del máximo organismo del fútbol mundial a decirle que el fútbol no es de él, que es cosa de todos. Sería, bueno, tremendo que un fondo de inversión se hiciera con los derechos del Mundial de Fútbol. Veríamos si se disputaría ya cada 4 años o cada 2 o cada 1 por hacer negocio, o veremos si en vez de 30 selecciones o 40, pues la próxima vez son 80, porque como todo es dinero, pues se puede hacer verdaderas barbaridades. De hecho, algunas ya se están haciendo sin necesidad de haberlo vendido a un fondo de inversión. De estas cosas iremos hablando a lo largo de la noche. Antes, un pequeño matiz, que lo he hecho también en la televisión, a propósito de una noticia que juro que ahora no recuerdo si la dimos aquí en la radio el lunes. El lunes fue ayer, lo digo el lunes como si fuera hace 6 semanas, que la dimos ayer, y no me acuerdo si la dimos en la radio. Sé que hemos comentado esto en la radio, pero no sé si la noticia o la información como tal la llegué a dar. Ayer comentaba en la tele, pues a propósito de que estos días con los partidos amistosos del Atlético, a mí me llamó la atención en las imágenes que había una persona con una acreditación del club que seguía los pasos de Edin Terzic allá donde iba, y la sensación de que intentaba poner un poquito de paz y orden. Y simplemente hice un comentario, digo, le han puesto guardaespaldas, entre comillas. Bueno, pues fue un comentario sin más. Pero como me dio al ojo, digo, bueno, pues voy a llamar al club y voy a preguntar. Y no, y me contaron la historia. Me contaron que sí, que no la había pedido Edin Terzic, que era una cuestión del club, y que le habían puesto una persona, pues, a ver, guardaespaldas, pues bueno, a ver, suena, entiéndanme la expresión, ¿no? Le habían puesto seguridad privada del club, y cuando me refiero a seguridad privada de Prugu, es que no es un policía, que sería seguridad pública, ni lo ha pedido Terzi, que lo paga el club, seguridad privada del club, por parte del club, que lo paga el club, un hombre contratado por el club, con dinero del club, para poner un poquito de tranquilidad, pues estas cosas que tienen los partidos de arranque de temporada, que son campos pequeños, que hay mucha gente, pues me imagino que para dejarle trabajar a gusto y en paz, ¿no? Pues bueno, pues contaba la historia, digo, ya que sacamos el comentario, voy a contar la historia, pues de estas cosas que pasan en las redes, que de repente hasta a mis hijos le empiezan a llegar mensajes, no, que es que este chico trabaja conmigo, que este pues puede trabajar en mil sitios, pero que no es verdad. Otros te dicen, no, es que es mentira, porque todo lo que dicen es mentira. Tira, porque tal. Pues es que esta es la vorágine de las redes que nunca me acostumbraré. Hay quien dice que no, es que tienes la piel muy fina. Bueno, pues la misma piel fina que tienes tú cuando yo contesto a esto y te sientes ofendido. Pues bueno, todos tenemos la piel muy fina. Yo lo que estoy es harto ya de muchas cuestiones, ¿no?, en redes sociales. Pues sin más, que es que no va a ninguna parte, es que pues eso, que el club ha tomado esa iniciativa, no sé si con Valverde o con Marcelino hicieron lo mismo, no lo sé, pero que no va a ningún sitio, pues simplemente que me llamó la atención y ya por curiosidad lo pregunté, y es que como no tiene ninguna importancia, pues ya saben que el club no te contesta nada, de nada, pues esto pues me contestaron con total normalidad, o sea, ni me he inventado nada, ni estoy contando una patrera, pero simplemente es una anécdota, que además que cualquiera que le preste un poquito de ojo a las imágenes se ve. O sea, no soy más listo que nadie, se ve. Te puede pasar desapercibido si no le prestas atención, pero una vez de que te llama la atención la primera vez, te das cuenta. O sea, las siguientes te salta al ojo, pues sin más. Pero estas cosas de redes, que hemos normalizado el insulto, la falta de respeto, bueno, como algo normal, ¿no? Como que no pasa nada, ¿no? Y pues sí, para estas cosas no es que tenga la piel muy fina, es que no tengo piel. O sea, hay cosas que no aguanto, pero sin más, que es que no va a ninguna parte, que es una anécdota, no es ni una noticia, o sea, es una anécdota. Ni siquiera lo critiqué, yo por lo menos, o sea... Sin más, pues que me sorprendió, lo pregunté, me contestaron y lo conté, pues ya está, si es que no va a ninguna parte. Pero vivimos en el mundo de las redes, de los ofendiditos, de hacer una montaña de un grano de arena y luego las interpretaciones que sacan los más listos de las redes sociales, que siempre le buscan una vuelta de tuerca a todo, que no, pues que una anécdota, que es que no va a ninguna parte. Pero bueno, pues son los tiempos que nos han tocado vivir, que no lo soporto, pero bueno, no puedo cambiar de tiempo. 11 horas y 9 minutos de la noche, alto en el camino, y hablamos de todas estas cosas.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
¿Frío? ¿Moho en casa? ¿Humedades? ¿Tu edificio no tiene ascensor? Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94407-5458.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 12 minutos de la noche. José Manuel Simón, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, muy bien.
Bueno, pues otro día tranquilo que hemos tenido en la oficina, nunca mejor dicho. Porque de noticias muy poquitas, salvo que Álvaro Diallo sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros. Un Álvaro Diallo que ya no estuvo en el, aunque estuvo convocado, no fue de la partida en el partido ante el Eibar en Zamudio. Y bueno, pues hoy ha entrenado junto con Gorosabel, el otro al que no le hemos visto todavía, porque vino lesionado de las vacaciones ni un solo minuto. Y poco más que contar, ¿no? Porque están las aguas bajan muy tranquilas. Esto es bueno, ¿eh? Aunque informativamente sí. No dé para mucho, esto es bueno. Que las cosas vayan tranquilas.
Sacando cosas
bueno.
Debajo de las piedras.
Sí, sí.
Sí, no, verdaderamente es así. No hay mucho más que contar. Fíjate que está siendo noticia cosas que llevamos diciendo 3 semanas. Ahora de repente, por recordarlas, ahora se convierten en noticia. Lo digo por lo de Julen y el Celta, sí. Que esto es algo que llevamos hablando aquí 3 semanas y ahora algunos...
Esto prueba también que no hay nada, o sea, digo que no hay nada, informativamente hablando, quiero decir, que al final...
Sí, que hay mucha gente que quiere monetizar.
Sacar. Sí, y hay que rascar de todas partes.
Claro, eso es. Sí, a ver, que es algo que ya estábamos contando, no hay mucho más que decir. Sí, eso, lo que has dicho hoy del entrenamiento de Lezama, pues eso, las bajas que ha habido, bueno, las bajas, los jugadores que han entrenado aparte y
sí, porque aparte de estos, Dani Vivian sigue aparte también, Mikel Vesga tampoco ha aparecido por el exterior de las instalaciones de Lezama, vencedor no lo hemos llegado a ver, Iñaki Williams, sí, es verdad que ya se deja ver con sus compañeros, aunque su entrenamiento tiene que ser diferente, es evidente, porque acaba de llegar,
claro.
Y bueno, pues esperando a que se confirmen más salidas.
Sí, lo de Mikel Vesga que tiene que salir esta semana, yo creo que tiene que hacerse inminente y luego lo que ya hemos comentado, ¿no? De no hay vencedor y de Jurán Zabala, que hablábamos ayer, pues que son casos que son paradigmáticos, lo de vencedor, que ni siquiera ha aparecido por Lezama, o sea, por lo menos no entrenando con el primer equipo, que yo no descarto que esté entrenando en Lezama, pero en el gimnasio o por su cuenta, o sea, al final, un futbolista de élite que tiene esas instalaciones tiene que aprovecharlas de alguna manera, digo yo. Mm. Pero bueno, entiendo que tiene que ser así, pero claro, es que tampoco nos dice nada el Athletic y no decir nada también implica que un jugador como vencedor, el que se le ha cedido, pues que no cuenta, o sea, si no das ninguna información sobre el jugador es que está claro que no cuenta. Y lo de Julen está entrenando con normalidad con el resto de los porteros, es verdad que no juega, no va convocado, mañana tampoco va a ir convocado contra el Racing de Santander para este amistoso, pues que va a ser al final pues la primera piedra de primera división, ¿no? Que se encuentra el Athletic, el Racing que tampoco ha jugado muchos partidos, ha jugado un par de ellos la semana pasada y hace dos y poquito más que decir. Mira, es clave de portería, bueno, lo de Julen Aguirrezabala ya lo hemos dicho, lo del Celta es que ya lo hemos comentado varias veces, entonces el que nos escucha habitualmente ya estará harto de escucharlo, pero bueno, sí, el Celta le ofrecía cesión, le ofrecía competir con Radu, jugar la Europa League y ya garantizarse el puesto. El Athletic ha dicho, bueno, vamos a ver, esta sesión de momento no, porque el Athletic prioriza un traspaso. Luego de aquí a 3 semanas puede salir cedido, no lo sabemos, obviamente. Pues está claro que es un jugador que si no juega ningún amistoso y ni siquiera lo ha probado Terzic, ni siquiera lo ha convocado para los amistosos, es porque no sé, entiendo que él no cuenta con él o que por lo menos prefiere ver a Padilla y a Mikel Santos antes que a Aguirrezabala. Y luego también en su portería, hoy hemos conocido, ya que hemos hablado de él, el fichaje de este chaval, Ogochuku.
Dilo. No me hagas decirlo a mí, por
sí,
favor.
Ogochuku, de hecho, es Destiny, era chaval, no Destiny.
Darlington.
Ogochuku. Darlington. Darlington Ogochuku. Ficha por el United. Bueno, no voy a tampoco a decir nada de un chaval de 16 años, pero lo de los comunicados para anunciar un fichaje. Que no sé si se ha escrito ChatGPT, se lo ha escrito el representante GPT o quién, pero Dios mío, tío. A mí entran ganas de saltar por el balcón que estoy aquí delante cuando veo este tipo de cosas. Igual porque necesito vacaciones yo también, pero ver a lo que se ha convertido el fútbol, ya no solo con chavales de 16 años, con chavales de 12, 10 años, 8 años, escribiendo comunicados para anunciar que se marchan de un club.
Sí, bueno, ya lo comentamos.
Para que fichan.
Sí, pues...
Haya dicho eso, encantado de venir a un club con tantos valores y arraigo, bueno, unas cosas así, pues obviamente yo creo que eso, que alguien le asesora, alguien está detrás, pero bueno, ver lo que está haciendo el fútbol.
16 años.
No, 16 años, sí. Ha jugado en el Europeo Sub-17 con Cristian Imga, que es este chaval del Alavés que tiene muy buena pinta. Y con Asiru Restarazu, que es este lateral izquierdo, que también pues que se estaba hablando maravillas, y los que saben de Zama hablan maravillas de él. Cristian Imga es este chaval canterano del Alavés, que yo he llegado a leer, para que veamos un poco lo que es. Y no ha sido en redes sociales, yo te diría que incluso ha sido a gente... O si ha sido en redes sociales, no ha sido a Babazorro 45, ¿sabes? O sea, ha sido a gente con cierta fiabilidad, que decían que lo de Marouane, el fichaje de Marouane por el Athletic, es una especie de compensación por el fichaje de Cristian Imga.
Bueno,
ya digo, son teorías, sí, la conspiración, teorías
totales que hay. Entre otras cosas,
porque lo de Marouane...
Porque hubiese ido al Bilbao Athletic. Bueno, ahora no sé si por la edad podía haber ido, pero...
No, porque tiene 17 años, pero... Bueno,
Valverde dio muestras desde el primer día que quería Marouane. O sea, no es teoría de la conspiración, sí, completamente. O sea,
no, ninguna... O sea, puedes elegir eso o puedes elegir la historia, que es que sí que el Athletic tenía a Marouane Sanadi en la lista, ¿no? Al final, pues un jugador que estaba saliéndose en Primera Federación. Juega el Bilbao Athletic contra el Baracaldo en Lezama el mes de enero. Un partido en el que, bueno, pasaron cosas. Estaba Valverde en la grada, vio a Marouane y dijo, este tío que es, esta bestia que es... Y creo que lo dijo a Miquel González, pues bueno, si se puede fichar ya me vendría muy bien. ¿Se puede elegir esa opción? Que es la que te cuento yo y que
no,
me ha contado gente de Lezama.
La historia es que, bueno, que era un jugador que interesaba al Atleti, que no renovaba por el Alavés y al final, bueno, la operación Marouane...
Renovó por el Alavés,
No, me refiero a Imga, que el Athletic estuvo ahí y al final vale. se lo terminó llevando. Y el caso de Marouane, pues es que llegó y Valverde le puso.
Claro, eso es. Y es innegable, ¿no? Si tú fices a un jugador, digamos,
Claro, si lo haces por un favor, porque te obligan o porque quieres a otro, no le pones. Y es que Valverde, llegó, le puso. Entonces, y le puso varios días, sí, no. O sea, no el primero para que lo veamos.
De hecho, en cuartos de final de Europa League contra la Roma, jugó Marouane Sanadi. Entonces, qué raro, ¿no? Ese tipo de jugadores...
Que expulsó al central, a Hummels.
Fue contra el Rangers. Eso es. O sea, que digo que rara compensación esa, ¿no? La de fichar a un jugador o de tratar a un jugador.
Esto de las redes. No me calientes con las redes sociales, Simón, no me calientes con las
no,
redes sociales.
No, Miguel, no, que no.
Que yo tengo la piel muy fina.
Yo eso se lo he leído a gente. Sí, porque se lo he leído a gente... O sea, eso se lo he leído a alguien. Es decir, que yo me fío de esa opinión. O sea, no... A alguien con cara y ojos. No se lo he leído a alguien
A
Papazorro 45.
Fíjate todas las historias de la conspiración que cuentan en Argentina y tienen ojos, boca y lengua. Porque lengua...
Sí. No sobre todo boca, sí, eso sí, sí. O sea, sí.
Pero bueno, que... Oye, ¿qué es lo que hay? Cambiamos de tercio y hablamos de arbitrajes y... Sí, y de la vuelta de tuerca que le quiere dar la UEFA a esto del VAR, que yo ya opiné largo y tendido el año pasado de lo que me parecía el VAR, y parece que vamos para en busca de una mínima intervención, pero claro...
Parece que...
Es que luego nos quejamos porque ¿por qué no ha entrado el VAR? Claro, tiene que ser muy claro para que entre el VAR, pero algunos lo vemos todo muy claro, dependiendo del color de nuestra camiseta, o todo muy oscuro.
Sí. Sobre todo lo que busca la UEFA, han dicho con esta reunión que se han reunido los responsables del arbitraje de las 55 federaciones de la UEFA. Ahora ha sido una comida copiosa, como siempre, en este tipo de reuniones.
Lo que le encanta a Luis Maestro, buscar... esos comentarios.
Sí. Sí, 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 eso es verdad, pero... Él lo hace con el PSD. Se han reunido y han decidido eso, unificar criterios arbitrales. Es verdad que pienso una cosa. Yo a veces, cuando ves los partidos de Champions, de Europa League y de Conference, porque vamos a decir, las tres competiciones europeas, rara vez ves a un jugador protestar a un árbitro y rara vez hay una polémica arbitral en UEFA y en Champions. En el Mundial sí que la ha habido. Bueno, incluso extraarbitral por el tema de lo de Balogun, pero eso ya es otro tema del que no vamos a hablar. Pero es verdad que en el Mundial poquita, sí que ha habido un par de ellas. Bueno, hubo un gol que le anularon a Irán casualmente, ¿no? Luego también otro a Bélgica. Bueno, hubo varias polémicas, pero digo, es curioso, ¿no? Cuando ves que en los partidos de UEFA, en los partidos de competiciones, incluso de selecciones, rara vez ves a los jugadores protestando al árbitro o haciendo esas polémicas como hay en la Liga, jornada sí, jornada también, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentas o la principal conclusión que se extrae de esto es que lo que buscan es que el VAR solo intervenga cuando exista un error claro y evidente o si el árbitro ha omitido una acción manifiesta. Dicen, claro, que lo que dicen es que básicamente que el VAR no sirva para rearbitrar los partidos. Claro, esto es una interpretación, o sea, esto queda muy bonito y creo que estaremos todos de acuerdo con ello, pero ya sabemos que en la práctica no va a pasar nada. O si pasa algo, va a ser este primer mes... Y luego ya, a partir de septiembre, octubre, bueno, a partir de octubre, ya volverá todo a lo de siempre. Porque son cosas que pasan con el tema del arbitraje. Y luego también dicen que se busca defenderlas, o sea, limitar las revisiones prolongadas frente al monitor.
Claro. Es que consideran que las comprobaciones excesivamente largas suelen indicar que la decisión inicial no era claramente incorrecta.
Claro.
¿Te acuerdas el partido del Mallorca que yo exploté? No sí. Debí enfadarme tanto, pero yo exploté y después en radionervion.com saqué un artículo a propósito de todo esto. Y también recordarás que por redes algunos analistas arbitrales, estos que han encontrado una nueva panacea, un nuevo dorado para hacer dinero.
Ah, el que se viste de árbitro para entrar en casa. Que se viste en casa. Viste de árbitro en casa para entrar por la tele. Digo, tío, ¿pero tú de qué vas?
Sin más, que...
Yo voy en pijama,
Según el día y según la circular que va pululando por un sitio o por otro, hoy dicen una cosa y mañana otra. Una de las cosas que yo decía a propósito de ese partido ante el Mallorca y del tema de Yuri, que si el VAR tarda 4 minutos en avisar al árbitro y el árbitro tarda otros 3 minutos o 4 en decidir, no es una ocasión, no es un error claro y manifiesto. Es que ya por ahí, es que no me valía que me analizaran la jugada. No, porque la infracción de Muriqi no es punible, porque el brazo tal es... Que no, que ya, si es que ya me da igual. Que si tú tardas 4 minutos en avisar y el otro tarda otros 4 minutos en decidir, no es una decisión, no ha sido un error claro y manifiesto, porque la jugada no es clara. Es que la UEFA, en este comentario, tiene toda la razón. Lo que pasa que yo también claro, considero que trasladar todo esto al día a día del fútbol es muy complicado.
Sí, claro, porque te dirán que eso, que un penalti puede ser un error pero manifiesto porque no deja de ser una acción clara de gol. Que hasta el final, viendo cómo se busca todo, ¿no? Cómo se intentan adaptar las justificaciones que se hacen las normas que se exponen. Ya es digo, que todos, es un reglamento.
Todos estos expertos arbitrales son capaces de explicar una cosa y la contraria con el reglamento a la mano, claro. Son capaces de hacerlo. Parecen abogados defensores. ¿Cómo? Más que árbitros, parecen abogados defensores. Sí.
Como diría uno, con el reglamento en la mano no es penalti porque el balón golpearía en el reglamento y no en la mano. Eso también. Que esa es otra. Pero me parece muy curioso porque al final es eso. O sea, todo te lo intentan defender, te lo intentan vender como unas explicaciones que yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Al final, se me parece un poco hasta populista, ¿no? Es una solución sencilla a un error que yo creo que ya tiene el fútbol, que ya está de raíz, que es que cada vez se depende más del VAR para arbitrar. Cada vez se depende más de
los árbitros. Yo creo que se acutan hasta los árbitros ya.
Sí.
Ya me dirán.
El árbitro de campo, yo. Si me apuras, el árbitro de campo. O sea, ya no voy a entrar en juzgar, como se dice muchas veces, ¿no? El tema de que los árbitros vayan a. de que haya esa especie de, no me sale la palabra, o de, bueno, de defensa, ¿no? De que el árbitro del VAR no va tampoco a criticar al árbitro de campo.
A pisarse en la manguera.
Pero casi. Sí, eso, es que entre bomberos no se pisan la manguera, pero si me apuras, o sea, si me dices que dentro de 3 años te sustituyen el árbitro de campo por una IA y que es un árbitro del VAR, o sea, podría ser, porque yo creo que cada vez veo menos peso en el árbitro de campo. Hay veces que sí, que bueno, también cuando hacen las revisiones esas del VAR, en algunas jugadas, he visto en algunas jugadas en segunda división que le dice el VAR al árbitro, oye, yo aquí valoro un penalti, yo creo que puede ser un penalti. Dice, vale, para mí no lo es. Dicen, vale, ok, perfecto, sigue adelante. O sea, que rara vez he visto que el árbitro de campo imponga su criterio sobre el VAR, lo cual también dice mucho, ¿no? Que desde una pantalla te tengan que decir sobre lo que tú estás viendo en el campo, algo sobre todo lo que tú estás viendo en el campo y lo que se supone que tú estás siguiendo, ¿no? Pero bueno, es que ya tampoco quiero entrar en mucho más.
Es un tema.
Espero que se
aplique. Es un tema peliagudo, porque la línea que separa a veces es delicada y que todos tenemos claro que el VAR está para errores claros y manifiestos, pero luego llega una jugada en el área y hay un forcejeo y para nosotros es claro, para el rival no es claro, para el árbitro a saber, y si va al VAR, para los otros malo, y si no va, pues para nosotros también es malo. Nunca aciertas, porque como nos puede, la mayoría de las veces nos puede la pasión, pero hay otros momentos que es evidente. Pero a mí lo que, unas cosas que has dicho antes, que es que el VAR no está para rearbitrar todo el partido, o sea, es que no está para eso. Está para hechos muy, 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 muy determinados. Y al final, el VAR estaba participando o interviniendo en prácticamente todas las jugadas. O sea, cuando había cualquier cosa...
Es que
cosa,
en este Mundial, de hecho, el VAR ha tenido más protagonismo. O sea, este VAR, en el Mundial creo que se... Ahora no me acuerdo tampoco de los
hasta supuestos. Hasta para los exactos. Corners, dependiendo y tal. Bueno, y han metido a la pata. No te sé decir exactamente en el articulado...
Sí, no, creo que ha sido los partidos de Bélgica. Ah, bueno.
No,
sí.
Me refiero que Eduardo Iturralde viene denunciando desde hace tiempo que la norma, cuando hay confusión de identidad, se está aplicando mal, no se estaba aplicando según venía recogido en el reglamento, acabó el Mundial y al final han terminado reconociendo que es verdad, que se ha aplicado mal. No te sé decir exactamente cuál es el artículo concreto ahora, porque me he perdido con toda esta historia, pero sí. Pero,
sí, igual
pero,
la, pero la circular 26,
esa 1, es otra, 3, otras la, cosas. La 26, lo que 1, no 4, puede 4, haber, lo que, a ver, estamos hablando de un deporte que tiene 250 años de historia. Por lo menos, o 130 años de historia. O sea, no podemos, que todos nos conocemos las reglas, que no pueden estar cambiando las reglas todos los años. Que esto tiene que ser mucho más sencillo, que tú pones a unos niños a jugar al fútbol en el parque y se entienden bastante mejor que hoy los árbitros del mundo en general, porque se tienen que volver locos, porque todos los años, y además no se cambian las reglas para hacer más fácil el arbitraje. Se cambian las reglas para complicar todavía más el arbitraje. Bueno, y el sumo de la complicación lo hemos visto con el tema de las manos. Antes, más o menos, todos teníamos claro, con voluntaria e involuntaria, qué era mano. Ahora no tienes ni puñetera idea de lo que es mano y de lo que no, porque es una lotería. Que antes había errores también, que antes había interpretaciones también, pero infinitamente menos que ahora. Y así con todo. Que este deporte está ya inventado. No, es que la circular, a mí me hace gracia todos estos panenquitas del arbitraje, no es que la circular de esta semana 18B apartado, pero ¿cómo que circular? ¿Pero cómo que estamos mandando circulares todas las semanas a los árbitros? Que no, pero es que esto tiene que ser mucho más sencillo.
Pues tiene que estar el árbitro, tiene que volverse el árbitro zumbado. Claro. ¿Sabes? El árbitro tiene que ser.
Imagínate que sales a la carretera, ¿sabes?, todos los días y te están cambiando o te están matizando las reglas de circulación. Al final tienes un cacao de tres para
no, hombre, narices. La señal de stop solo es stop si te apetece, si tú fluyes.
Según no, apetece, si el cruce tiene luz. Si el cruce tiene la luz vertical y si la carretera tiene 3 carriles y una anchura de la acera de más de 2 metros. Y al de 3 semanas, bueno, la anchura de la acera vamos a reducirla a 1.5 metros. Y, es que no, hombre, que no puede ser.
A mí es que me parece
complicado.
Flipante una cosa, del tema de los arbitrajes, me parece flipante una cosa, y voy a poner 2 ejemplos prácticos que igual la gente se acordará. Pero yo me acuerdo perfectamente de esto. Siempre que se aplican nuevas reglas en verano, bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en ACB todos los veranos hay normas nuevas, sobre todo para la Liga ACB, hay cosas como el saque corrido que se metió hace 3 o 4 años, que eso sigue, se aplica solo en ACB, no se aplica en baloncesto, ¿no? Oye, se aplica un verano nuevo y toda la temporada se aplica y aquí no pasa nada. Luego es verdad que el ACB tiene otros muchos problemas, sobre todo con el arbitraje, que también tienen que ver con el video arbitraje, que espero que este año se solucionen, porque ya digo, por lo menos parece que en el ACB dicen una cosa y durante el año se cambia y se soluciona. Ok, vale. Voy a poner dos ejemplos, porque parece muchas veces cuando hay estos cambios cada verano de los arbitrajes, que bueno, que sí que son cambios mínimos, que en teoría dicen que son mínimos, pero que luego tienen mucho efecto. Yo me acuerdo de dos ejemplos. El primero, se decía, se estuvo mucho dando mucho la tabarra aquel verano con que se iban a sancionar mucho las entradas al tendón de Aquiles. Las entradas por detrás al tendón de Aquiles iban a sancionar
hasta,
mucho.
Hasta que le tocó a Modric en la calle.
A Modric. Eso es, Modric en la primera jornada contra el Celta. Le expulsaron y nada más se supo de la regla. Yo creo que hasta un partido hace no muchos años, otro partido de Liga, que encima creo que esa acción benefició al Madrid. Casualmente también.
Pero
dentro del negreirato en el que estamos instaurados, una vez le benefició al Madrid. Posiblemente luego les perjudicarían por otro motivo que diría Real Madrid TV. Ese es el primer caso. Y el segundo es hace dos años, dos temporadas. ¿Te acuerdas cuando...? Eran sobre todo los partidos del Getafe de Bordalás de hace dos años, cuando Bordalás, sobre todo, fue el año que estuvo Greenwood, que aquí en San Mamés hizo una de las acciones, o sea, uno de los rendimientos más bochornosos, de las cosas más bochornosas que he visto en mi vida, que fue cuando le dijo a Carmona, tírate al suelo y aquí que no pase nada. Aquel primer mes y medio, los partidos del Getafe, si no tenían 15 minutos de tiempo añadido... Era increíble la cantidad de descuento de tiempo añadido que tenían esos partidos. Eran de 10 minutos para arriba, porque me acuerdo que le empató al Barça y hubo como 20 minutos de descuento. O sea, era una cosa loquísima. Luego, de repente, un día para otro, los partidos del Getafe volvieron a tener descuentos normales y el Getafe seguía jugando igual, o más o menos igual. O sea, son cosas que, de verdad, no entiendo. ¿Y por qué? No entiendo por qué. El primer mes y medio de competición parece que se aplica y luego, durante el resto del año, se vuelve a normal. Yo entiendo, o sea, se vuelve a normal, digo, se vuelve a la situación. A la situación normal, sí, o sea que es como que se pone mucho énfasis en eso, es como cuando hacer una norma nueva de conducción y se empieza a multar mucho, pum, 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 y luego de repente se pasa. Yo quiero pensar, y de verdad lo digo sin tampoco tener un contacto estrecho con gente del arbitraje ni nada por el estilo. Yo creo que muchas veces en la vida en general, incluso en la vida laboral, en la vida profesional, te ponen muchos cambios, o te pueden decir muchos cambios, te pueden proponer cosas, pero luego al final, a la larga, pues estar pendiente de ello dos semanas, tres semanas, pero luego tiras del piloto automático y acabas haciendo las cosas un poco según tu experiencia, según lo que tú sabes y según lo que esto. Sí, vas tirando y al final todo se homogeneiza mucho o se parece un poco a lo que ha habido. Claro, hombre, pues sí, con el caso del VAR, pues obviamente tienes que hacerle caso al VAR. Pero no sé si me estoy explicando, o sea, como que las normas nuevas que se te imponen, pues bueno, sí, le puedes hacer mucho caso, pero luego ya al final... Como que ha pasado por ti, vas tirando, ves que la cosa va funcionando y recurres un poco a tu sota caballo rey, a tu abecedario, a tu forma de trabajar de siempre y aquí no pasa nada. Podría decir también otra cosa que
venga,
una
rápido.
Frase que decía un amigo mío cuando era la pandemia, que decía, dice, ponme las normas que quieras, que yo me tomo un cuba libre y se me olvida. También eso decía. Pero no, eso no. Vamos a decir que eso, que la gente recurre a eso. Pero sin más, que es una cosa. Ya veremos.
Simón.
A que acabe el año.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Miguel Abur.
11:34 de la noche.
Un hogar empieza por elegir bien cada detalle. Sallende Expo Bilbao. Cerámica, azulejos, baños a medida y materiales con estilo y calidad. Estamos en el Cano 6, en el corazón de Bilbao. Visita nuestra exposición. 70 años creando espacios que inspiran. Sallende.com.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES, te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nires encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresal Chu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
Autoescuela Nino, todos los permisos, CAP inicial y CAP continuo. La mejor forma de aprobar. Clases presenciales, 5 explicaciones teóricas diarias y prácticas de conducción de una hora. No te arriesgues y véalo seguro. Autoescuela Nino, en San Vicente 42 y en Escuela Artes y Oficios 10, Baracaldo, 94-437-5183 o autoescuelanino.es.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Arbegui Transportes Especiales. Movemos lo que otros no pueden. Transporte y maniobras de grandes cargas. Más información en arbegui.com.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Estamos en las 11 horas y 37 minutos de la noche. Don David Salinas Armendari, ¿cómo estás? Gabón.
Gabón, Miguel, muy bien.
Oye, que estabas preocupado, yo también, pero ya podemos estar tranquilos porque el Barça ha desechado el fichaje de Laporte, lo ha rechazado. Menos mal, podemos estar pero tranquilos.
Pues la verdad es que no lo sabía, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿De una forma oficial o sus medios?
Sus medios. Han pasado primero de 5, luego que costaba 15, luego que se lo habían ofrecido y ahora que rechaza la posibilidad de ficharlo. Porque claro, evidentemente bueno, es que ni cuesta 5 ni cuesta 15. Pero...
Sí. Sí, o sea, dando a entender que piden mucho, ¿no? Que la cláusula es alta, cosa que no sabremos nunca
tampoco,
desde este lado, ¿no?
A mí me dijeron que la cláusula era más alta de esa cantidad, pero hay quien dice que ni siquiera tiene cláusula. Pero bueno, que es la habitual parafernalia que adorna todos los veranos en la casa culé, que se van creyendo sus propias mentiras, se van creciendo hasta que se desinflan. Y luego son ellos los que lo rechazan. Ellos les ofrecen y luego son ellos los que lo rechazan.
Sí, en esto se parecen bastante, ya que siempre nos metemos con el Barça y con razón, pero son muy parecidos también al Real Madrid y a todos los medios que circundan al Madrid, porque también se creen que están en un estadio por encima de todos los demás del mundo y que cuando se fijan en un jugador, ese jugador tiene que acabar en el Madrid sí o sí. Y la realidad ha puesto a cada uno en su sitio y que tampoco es así. O sea, tampoco el Real Madrid hoy en día dentro del fútbol mundial puede decidir que un jugador llegue y llega, ¿no? Porque tampoco es el que más medios tiene económicos, ni todos los jugadores quieren forzosamente jugar en el Madrid y el Barcelona. Y eso pues también es una cura de humildad que a los medios que siguen a Madrid y Barcelona pues les es muy difícil de aceptar, ¿no? Pero bueno, los que no somos ni de uno ni de otro, pues seguiremos pensando que ese tratamiento de favor, pues que no podemos asumirlo sin más, ¿no? Ese creerse superior y ese maltratar a los demás por creerles inferiores y subordinados, ¿no?
Bueno, fuera coñas, hablamos del Athletic, llevamos 4 partidos de pretemporada ya, el partido ante el Eibar. Bueno, pues supuso un empate en el último momento. Mañana miércoles nos enfrentaremos en Laredo al Racing de Santander a las 7 de la tarde. Ya estamos hablando de un primera. La cuesta empieza a empinarse poquito a poco. ¿Qué Athletic estás viendo, David?
Bueno, el último partido tuve ocasión de ver, el de Eibar. Y bueno, se vieron algunas cositas, pero no tuvo tampoco... el Atleti para nada superioridad sobre el Eibar, ¿no? A pesar de la diferencia de categoría, ¿no? Entonces vimos ciertas cosas, una cierta facilidad con el gatillo, vamos a decirlo así, que parece que Gorka Guruceta, por ejemplo, ha vuelto con esa facilidad, y luego pues cositas de jugadores que están jugando fuera de sus posiciones habituales, pero como decíamos el otro día, claro, no podemos todavía sacar conclusiones porque faltan jugadores por encajar, y hay tampoco jugadores que no sabemos si están y van a dejar de estar, y están redondeando convocatorias y no van a estar al final en el primer equipo, ¿no? Pero bueno, a mí sí, lo que comentábamos, pues me gustó la frescura de Robert Navarro, para ser los primeros partidos, me pareció que salió con ganas y le vi con una cierta predisposición a bajar y a luchar los balones, porque Robert Navarro, que sabemos que tiene muchísima calidad, siempre se le ha achacado eso, ¿no? Que tiene que ser más intenso y que esa calidad se tiene que completar, ¿no? Con presión y con fuerza, ¿no? Eso me llamó la atención y pocas cosas más. Porque también me llamó la atención un poco también el Joaneco. Me pareció un jugador con mucha facilidad para subir por los dos laterales. Y como estamos siempre a la búsqueda del lateral izquierdo necesario para suplir a Yuri, pues igual es una opción que se confirma, ¿no? Que pueda quedarse en el primer equipo. Está también la posibilidad de que Adama dé un paso adelante y poco más, pocas cosas más, la verdad.
Habrá que empezar a aligerar la plantilla. Desde luego el Athletic está trabajando en ello y desde luego el mercado no es sencillo. Ya se han dado algunos pasos, algunos yo creo que exitosos, porque la venta, tal y como se ha llevado a cabo, aunque desde el club no se haya hecho oficial las cantidades, pero tal y como parece que se ha llevado a cabo la venta de Unai Gómez, es una buena venta. La Diceta también, el Athletic ha sacado una buena cantidad de dinero del Cádiz. Bueno, esto no es fácil, hay que dar tiempo, claro.
Sí, y no es la mejor temporada para que los jugadores del Atleti estén muy cotizados. Todo se ha dicho. Y aunque el Atleti haya jugadores que quiere colocar, vamos a decirlo en ánimo de ofensa, pues es difícil que los clubes den muchas facilidades a lo que quiere el Atleti, ¿no? Y estabais comentando el tema de Julen, que a mí me sigue dando pena que marche. Pero claro, pues Julen, que es un gran portero, hasta un año, casi medio año lesionado, más de medio año lesionado en el Valencia. Y a mí lo que sí me parecería es que sea cedido o sea traspasado, si tenga alguna opción el Atleti de poder optar por él si pasan cosas. Y no digo que vayan a pasar, pero que todos los jugadores que estén bajo nuestra órbita, pues se negocie siempre una posibilidad de que puedan volver sin que el Atleti tenga que pagar lo que a veces ha pagado por jugadores que han estado en su órbita y que luego en algún momento determinado les ha necesitado, ¿no? Entonces, pues es difícil que casen lo que quiere el Atleti con lo que quieren otros equipos, pero bueno, habéis comentado el caso de Vencedor, el caso de Vesga, el caso mismo de Julen, y a mí me da la sensación, fíjate, yo no sé si es una intuición, que va a salir algún jugador que no esperamos que salga. Que va a salir algún jugador que el Athletic no quiere que se vaya, pero que a su insistencia, pues igual acaba saliendo por no estar clara su posición en. Pues un poco lo que ha pasado con Unai Gómez, ¿no? No sé. Algún central. No sé. Tengo yo la sensación de que algún jugador va a querer salir y el Athletic le va a facilitar la salida, aunque no esté en sus planes iniciales. No sé, igual me equivoco. Sí. Pero es una intuición.
Bueno. Y claro, estamos a expensas de que lleguen los internacionales, pero los que están, ¿hay algún jugador que te esté llamando la atención para bien y alguno para mal?
Bueno, ha vuelto Iñaki, que es jugador mundialista también, aunque yo no quiero ser duro con Iñaki y espero que esta parte última de su carrera vuelva a repuntar respecto al año pasado, que fue bastante decepcionante. Pero yo, por ejemplo, a Iñaki le he visto jugar lo que ha jugado con la selección de Ghana y me ha parecido bastante limitado también lo físico, ¿eh? Afortunadamente no ha sido mucho desgaste el que ha tenido, pero no sé, yo estaba el otro día lo comentaba, ¿no? He visto jugar, creo que fue con Inglaterra, a Ghana, y era el equipo de ganés, corría mucho, y yo le veía a Iñaki, que era de los que menos corría, ¿eh? Yo le estaba viendo en una panorámica general y le identificaba enseguida. Me daba la sensación de que no es el Iñaki, ese Iñaki que siempre ha tenido esa velocidad, esa fuerza física y esa constancia, ¿no? Ojalá me equivoque y nos dé una sorpresa y vuelva a ser el Iñaki de siempre, pero Pero vamos a ver, no creo que va a ser ya lo mismo, ¿eh? Y luego, pues eso, a tu pregunta de lo que te he comentado, me ha gustado Gorka, me ha gustado Gorka Guruceta, me ha gustado Robert Navarro, de los nuevos Joaneco. No he, de los dos partidos, reconozco que son los dos partidos que he visto, el del River, el de Sestao y el del Eibar en Zamudio. No he visto todavía ni a Pello Canales ni a lo diré, Grenabarrena, que son los cedidos que más apuntan. Todavía no les he visto destacarse mucho, ¿eh? Es muy pronto, por supuesto, pero dos jugadores, sobre todo Pello, que esperamos mucho de él. Yo también le he visto que le ha situado en el centro de volante, más que de media punta, porque estaba el propio Sancet y estaba Shelton, y creo que lo que ha jugado le he visto siempre jugar de medio volante, ¿no? Y ahí no tiene esa presencia arriba, esa capacidad de llegar, ¿no? Entonces todavía tanto a Pello Canales como a Grenabarrena yo les estoy esperando. También a Hugo Rincón. Y ahí tenemos también una gran duda. ¿Qué va a pasar con los tres laterales? ¿Van a estar los tres? ¿Va a estar el derecho, me refiero, Gorosabel, Areso y Hugo Rincón? ¿Se van a quedar los tres en el primer equipo? ¿Va a salir alguno? Eso es otra duda, ¿no? Porque ninguno de los tres parece un titular indiscutible, ¿no?
Sí. Para ese puesto. Eso te iba a preguntar, que ¿qué te parecería la salida de Gorosabel?
Pues puede ser, porque a mí Hugo Rincón me gusta. Yo creo que ha evolucionado en el Girona. No ha jugado todo, pero ha contado bastante. Y no sé, yo creo que a eso, desde luego, hay que darle una segunda oportunidad, aunque quizá no ha merecido la titularidad. Bueno, sin duda no la ha merecido, pero me da la sensación que de esos tres jugadores uno va a salir. Y también me da la sensación, y completando un poco la intuición que antes te decía, que igual será algún central. De los que tenemos unos cuantos, alguno va a salir. Alguno de esos. Entonces, yo sí pienso que va a haber, ante alguna posibilidad, que alguna oferta que sí pueda haber de jugadores que en principio no están puestos en el mercado, el Atleti igual da un paso adelante. Y esa sería un lateral de esos tres. Salvo que se pueda reconvertir a la izquierda, pero no parece que hasta el momento ocurra. A diferencia de Joaneco, que si no me he fijado mal, creo que tampoco es zurdo.
No, no, es derecho. Por la izquierda, ¿no? Es derecho, ha sido la mayor parte. Sí, la mayor parte de su carrera la ha hecho de lateral derecho, pero últimamente ya en el Bilbao Athletic estaba jugando en el costado izquierdo y ahí le sigue probando Terzic.
Eso es. Pues bueno, yo estaba haciendo un recuento así mental y me salían tres jugadores por puesto y obviamente 33 jugadores no puede haber. Y la verdad es que tiene que haber muchas salidas. Y todavía, pues, con los jugadores que no han sido incorporados, pues no sé, yo creo que va a haber noticias a partir ya de enseguida. Y bueno, aunque estemos ya de vacaciones, pues estaremos muy atentos a la actualidad, ya que en este momento estamos en el mínimo de noticias, pues posiblemente se empiecen a producir ya.
David, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, Miguel, y bueno, felices vacaciones. Yo, sí, por mi parte, contando las horas también para pasar unos días por el lejano sur. Yo seguiremos desde luego la actualidad y estaremos pendientes de todo.
Te puedo dar una exclusiva. El Cádiz me quiere, sí, y ya escucho, ven, escucho en la lejanía ya.
Sí, pues yo también tenía una oferta del Cádiz. Igual nos vemos en el Carranza. Ya no se llama el Carranza, ¿no?
No. Bueno, ya nos veremos allí. Un abrazo fuerte, David, ejemplo, gracias.
Un abrazo, Miguel.
Agur. Estamos a 11 minutos para llegar a la medianoche.
Asador Cervecera Santana, en Berango. Especialidad en asados, carnes a la brasa, sardinas, el tradicional pollo asado y nuestras patatas fritas caseras. Chipis a la plancha, secreto, pluma, costilla y un cachopo XL con patatas fritas y pimientos. Por la noche, hamburguesas de guayú y el sándwich rústico Santana. Reserva mesa y consulta web. Asador Cervecera Santana, en camino a Barocho 18, Berango.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-477-0438, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94-477-0438. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Don Tello 7. en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690 17 91 52. 690 17 91 52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
En Saneamiento San Ignacio, la innovación se convierte en bienestar. Descubra el inodoro japonés, higiene superior, confort absoluto, diseño y tecnología inteligente. Saneamiento San Ignacio, más de 60 años a tu servicio, siempre a la última en cuartos de baño. Visítanos en Ibarrecolanda o en Algorta.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros.
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es. Fresca, familiar y más viva que nunca. La radio del verano. Radio Verano.
Bilbo Sport, líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Restaurante Cervecera El Molino de Verango, todo un clásico de nuestra cocina, abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
Estamos a 5 minutos para llegar a la medianoche. Vamos rapidísimamente para hablar de una carrera nocturna de ciclismo que va a tener lugar en Medina de Pomar, y estamos con Jesús González Martínez, el concejal de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Medina. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿todo bien por aquí?
Bueno, ya por fin podemos comunicar que hoy los hados se han puesto en contra de la nuestra. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Nada, se corta la comunicación. Algún problema está habiendo con el teléfono y con la cobertura, porque no nos ha costado mucho comunicar y se corta la llamada.
Muy buenas.
Oh, nada, te oigo muy mal.
A ver, ahora, perdona.
Ahora sí.
No sé si me oís.
Ahora sí, ahora ya te escucho mejor. Oye, rapidísimamente, vamos a hablar de esta iniciativa en Medina, una prueba nocturna y una prueba ciclista nocturna. ¿Por qué? ¿Y bajo qué condiciones?
Pues bueno, es el segundo año que lo hacemos. Contamos que pues tenemos un casco histórico bastante bonito y había que meterle un poquito de deporte, y creímos que las bicis, pues bueno, como cuando éramos jóvenes, podían volver a recorrer el casco histórico y bueno, dar a conocer pues toda la historia que tenemos aquí.
Bueno, y es una prueba para todas las edades, porque pueden participar niños incluso de 6 a 11 años, por ir a la categoría más benjamina de todas.
Eso es, sí, empezamos con la categoría prebenjamines, los más pequeños a partir de 6 años, y luego ya pues cada categoría tendrá su circuito con sus dificultades que irán en aumento, al igual que los metros de recorrido hasta llegar ya a la carrera de adultos.
Alguien dirá, jo, esto nocturno puede ser peligroso, pero no, es el casco urbano, ¿no?
Eso es, nada, está todo muy bien señalizado, habrá voluntarios, vallas con lonas para que, bueno, cuando haya una curva cerrada se pueda ver. Todos los corredores, a partir ya de la categoría de adultos, tienen que venir con sus luces, tanto, digamos, la frontal delantera, como ese pilotillo trasero rojo que nos va a dar, pues bueno, la referencia de si pues un compañero que vaya por delante está parado o no. Aún así, pues bueno, todos los callejones tienen su propia luz, y habrá algún punto en concreto, pues que bueno, que si hay que señalizar mejor, pues tendremos alguna baliza o incluso pues personal de Protección Civil pudiendo señalizar pues ciertos riesgos que por velocidad, pues al final la gente va a competir, pues haya que frenar.
La carrera se llama Alcázar Urban Race, y ¿cómo surge la idea?
Pues realmente surge desde la Asociación Alternativa Medina, buscando pues siempre pues algo nuevo que pueda tener el pueblo, algo que no se vea, algo inusual, algo nuevo. Ellos, pues bueno, es una asociación que trabajan muy con esa línea de pensamiento, y pues bueno, yo formé parte de esta asociación hace ya años, me trasladaron esta idea y dije, oye, pues mira, pues ahora que estoy en el ayuntamiento, yo creo que es una muy buena ocasión, vosotros venís con ganas, sois muchos socios dentro de la asociación, vamos a dar una vuelta, y nos tiramos adelante. Yo la verdad que todo lo que sean propuestas como estas con gente involucrada, todas son bienvenidas.
Una de las cosas que más me sorprende es que también hay carrera de bicis eléctricas.
Sí, pues bueno, el año pasado, por demanda general, sí que pues diferentes colectivos, diferentes grupos de personas, pues digamos, aficionadas al ciclismo, nos solicitaban, joder, es que yo he vendido mi bici antigua, o he vendido la bici de BTT, ahora me estoy pasando a la eléctrica. Entonces, pues bueno, vamos a tener esa categoría de eléctricas para ver si este año funciona. Entendemos que claro, la gente de una BTT eléctrica está acostumbrada a hacer largos recorridos y mucho desnivel, porque al final el apoyo que te puede dar una bicicleta eléctrica son para eso. Aquí, pues claro, tenemos un recorrido de 700 km donde la bicicleta eléctrica, bueno, va a formar y va a tener un papel muy importante, pero las partes técnicas, te da igual que vayas con eléctrica que una BTT normal, hay que pasarlas, y ahí es donde las manos del ciclista y la visión que tengan las trazadas va a marcar una diferencia.
Jesús, la mejor de las suertes. ¿A qué hora?